Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Y con Yago Aspas, el jugador del Celta, que a sus 38 años sigue dando clases de fútbol. Ayer salió en el minuto 69-70 y consiguió los dos goles, uno de penalti, otro de jugada, para dar la victoria a su equipo y ponerse, como digo, sexto en la liga ahora mismo. Pues nada, que siga la racha, ¿no, Yago? Estáis en un momento dulce el equipo ahora mismo, ¿no? De resultados y de juego.
Sí, sobre todo de juego, porque claro. Bueno, veníamos los últimos, también de esta victoria en casa, llevábamos pues 4 partidos sin ganar, pero teniendo muy, muy buenas sensaciones en cuanto a juego. Y bueno, creo que por eso necesitábamos esta victoria, pues en Balaídos, delante de nuestra gente, para pues darle valor a esos partidos, aunque no hubiéramos conseguido el resultado que esperábamos.
La dedicatoria, que era para los chavales, para los hijos.
Para los niños. Ya cuando salí de casa para Europa la semana pasada, igual no me acordé, y bueno, esta semana ya en el primer gol que metí no lo hice, y después pues me fijé para el palco donde estaba mi familia, y bueno, ya los vi haciendo la celebración para que me acordara yo.
O sea, antes del partido de Salónica te lo pidieron y se te olvidó.
Se me olvidó, y luego salí el domingo por la mañana pues para el hotel y me lo volvieron a recordar. Y bueno, la verdad que ni se me pasó por la cabeza cuando el penalti, y después en la celebración del segundo sí que miré para ellos y bueno, pues me acordé de la celebración.
Menos mal, si no miras al palco y los ves, te tiran de las orejas.
Llegaba a casa y era un tirón de orejas seguro. Bueno, ya en el mismo estadio.
Oye, estás jugando muchos partidos, en la Europa League todos, 9 de 9 y 7 de ellos titular. En la Liga también estás jugando muchos, menos titularidades en la Liga, pero jugando en casi todos los partidos. ¿Qué tal estás llevando ese rol de jugar menos minutos, pero sí ser una pieza importante en prácticamente todos los partidos?
Pues la verdad que bastante bien. A ver, es una cosa que más o menos pues está hablada con el míster. Suele hablar conmigo cuando voy a salir de titular o cuando voy a empezar pues algún partido pues desde el banquillo. Pues es algo nuevo estos años para mí, pero bueno, es normal también, pues para la edad que tengo. Yo sé que no tengo 25 años y que puedo jugar todos los partidos, pues todos los minutos más me gustaría.
Claro, te gustaría, pero hay que entenderlo. No, tú no te cabreas, ¿no? Como hacen otros, que en cuanto les haga, no, que le quitan en el 88, fíjate, Lamín o Vinicius, o bueno, tantos jugadores que tienen toda la carrera por delante, jóvenes, y les quitan en el 80, en el 80 y tantos, y se mosquean. A ti también te ha pasado alguna vez, ¿no?
Sí, seguramente. A ver, yo ahora también, claro, entiendo al otro compañero que quiere salir en el minuto 80, te pones en el otro lado, pero bueno, en ese momento, pues bueno, pues como todos, quieres jugar, estar el máximo tiempo y los máximos minutos dentro del terreno de juego, pero bueno, el que toma decisiones es el entrenador.
Claro. Eso que te lo va dando la madurez, ¿no? La edad, los años, y vas viendo que quizá no tiene tanta importancia.
Exactamente.
¿No?
Exactamente, sí. Porque bueno, hace unos años, pues bueno, como te digo, como todos, a todos nos gusta estar dentro del terreno de juego, ser partícipes, ser protagonistas, pero bueno, hay veces que no se puede y hay que pensar también a largo plazo. La verdad que estoy bastante contento con los minutos que estoy teniendo a mi edad.
17 temporadas en el Celta, ¿eh?
Que se dicen pronto.
Joder, 17 años, ¿eh? ¿En qué ha cambiado Yago Aspas en estos 17 años en el campo? Me refiero sobre todo en el terreno de juego, ¿no? ¿Qué diferencia hay del Yago Aspas que empezaba en el Celta al Yago Aspas de ahora? ¿En qué has mejorado?
Pues bueno, sobre todo más experiencia, más sabiduría, tener más temple dentro del terreno de juego, saber elegir mejor las jugadas. Y es cierto que con el paso del tiempo pues pierdes el físico, y más en hoy en día que el fútbol pues se está yendo cada más avanzando mucho más al tema físico. Ahora pues cualquier rival, ya solo con el tema físico y estando un poco ordenados, ya puede pues costarte disgustos por no ganar partidos. Sobre todo ya se ve en los equipos grandes también.
Claro. ¿Eso es lo que más has notado, que ha cambiado el fútbol? ¿Más en lo físico que, por ejemplo,
sí,
en lo técnico o en lo táctico?
Y en lo táctico también.
También, ¿no?
Lo técnico igual no tanto. A lo mejor igual hace 10, 15 años había futbolistas muchísimo más técnicos, pero bueno, hoy en día igual no sobrevivirían.
Claro, esa es buena. Antes había más jugadores de la calle, ¿no? Que salían y hacían diabluras con el balón.
Sí.
Pero a lo mejor hoy no tendrían sitio, ¿no?
A ver, nunca se sabe. Nunca puedes comparar lo de antaño con lo de hoy en día, ni lo de hoy en día con lo de antaño.
Yeah.
Cada momento tiene su época, pero sí es cierto que hoy en día pues lo que más se lleva, lo que más nos está llevando el fútbol es a lo táctico y a lo físico. Y los futbolistas, a lo mejor técnicos o de la calle, como se decía anteriormente...
Sí, sí.
A veces dices, no, yo quiero tener algún futbolista así, pero luego cuando lo tienes dentro del terreno de juego, claro, pues claro. Que no te presiona, que va su bola por el campo, o sea, hay cosas para lo bueno y para lo malo. Pues como todo en la vida.
Qué bueno es Mágico González, qué bueno es no sé qué, pero coño, sí, sí. corre, claro, y te decía Mágico, yo voy a correr, claro, qué bueno es Romario.
Claro, yo quiero estar fresco cuando tengo el balón, pero luego tu entrenador dice, no, pero que para que tengas el balón tienes que correr, si no el equipo no lo recupera.
Claro. ¿Y tú te consideras uno de esos jugadores de la calle, que se formó en la calle?
Pues yo creo que sí, pero también me he ido amoldando pues con el paso del tiempo mi juego pues al fútbol de hoy en día. Tengo que apretar más, tengo que trabajar más en defensa o por lo menos colocarme bien para cuando mi equipo recupera el balón estar mejor posicionado para darle continuidad al juego de mis compañeros. O sea, tengo que pensar un poco más rápido, que creo que es también lo que me ha llevado a estar más tiempo en la élite, es el pensar un segundo antes que el rival o tratar de hacerlo y llevarlo a mi juego, porque yo no soy un futbolista físico ni un,
claro. Ni un velocista,
un prodigio,
¿no?
En lo físico, sí. No, para nada. Yo me he ido amoldando pues con mi físico al paso de los años y el fútbol.
Igual es tan importante o más que ser rápido con las piernas, ser rápido con la cabeza, lo que dices, ¿no? Anticiparte también.
Sí,
¿no?
Sí, para mí. O sea, yo te lo llevo a mi terreno. Yo desde mi lado, pues para mí ha sido más fácil. Si a lo mejor fuera un futbolista más físico, te diría, no me hace falta pensar porque llego antes que el rival.
Ya. Todo el mundo te pregunta por tu edad y por tu futuro. Y tú dices, no tengo ninguna prisa. Estás en ese punto, ¿no? No tienes ninguna prisa por decidir tu futuro.
La verdad que para nada, estoy muy bien, muy tranquilo ahora mismo, soy muy muy feliz y como digo siempre, lo que tenga que venir ya vendrá más adelante. Ahora mismo pues no tengo prisa, amén de que me estoy encontrando bastante bien, la verdad. No nos vamos a engañar.
Estamos ya en marzo casi, ¿eh? Tampoco hay que dejarlo mucho.
Bueno, aún queda febrero.
Es verdad que queda febrero.
De aquí hasta el 30 de junio mucho bacalao.
Bueno, para empezar os queda este jueves, lo que decías, contra el PAOK Salónica, que hay que rematar la vuelta. Y luego me parece que os toca el Girona, ¿puede ser en Liga?
Sí, el Girona.
El Girona,
fue,
¿no?
Sí.
Joder, pues fíjate, ¿has estado viendo el partido antes? ¿Has estado viendo el Alavés Girona?
Y vienen una buena dinámica, se la ha recuperado futbolistas importantes, se reforzaron bien el mercado de invierno, pues bueno, siempre es un equipo también que nos cuesta porque a nosotros nos gusta tener el balón y ellos también, y es una batalla ahí pues por tener la posesión y va a ser un bonito duelo también en el tema táctico, por tanto nuestro entrenador como su entrenador pues son dos enfermos de la táctica y de posesión, de tratar pues bueno, de este fútbol que se lleva hoy en día.
Oye, y cuando dices que no tengo ninguna prisa, ¿quiere decir que eso, que la decisión depende de las dos partes, evidentemente, pero depende de ti? O sea, si Yago Aspas dice sí, ¿eso se renueva? ¿El Celta te ha ofrecido un año más de renovación?
La verdad que, o sea, no hemos hablado ni de cinco temporadas ni de media, como comprenderás, más que una no va a haber.
Claro,
bueno,
claro.
Sí que el club... me reuní con Marco hace un mes más o menos en su despacho, un mes y medio, y bueno, me dijo que la intención del club era pues que querían que continuara pues en el club otra temporada más, y bueno, le pedí un poco de tiempo porque no tenía prisa, o sea, creo que era una decisión que iba a tomar más adelante si me retiraba o no.
¿Y depende más de tu cabeza o de tus piernas?
Pues de todo un poco, conforme vaya avanzando la temporada, igual no me encuentro bien, no tengo minutos, no va bien las cosas y digo, pues prefiero echarme a un lado, el equipo la verdad que viene trabajando muy bien, tenemos un legado muy bueno, una cantera extraordinaria y bueno, qué mejor que dejarle paso a los chicos jóvenes también.
Pero vamos, si te responden las piernas y el físico, ¿sigues teniendo hambre de decir, sigues teniendo esa ilusión de seguir jugando y ponerte las botas cada domingo, ¿no? Y cada miércoles?
Sí, si eso no lo pierdo, pues por supuesto que renovaría, porque a mí lo que me ha llevado a estar tantos años en la élite o en primera división, en mi caso, pues es el amor por el fútbol y esa hambre, ya no solo el fin de semana, sino mañana de martes de ir a entrenar y si hay un partidillo, pues tratar de ganarlo y dejarlo todo en el campo.
Claro.
Eso es lo que me ha llevado a estar tantos años.
Sí, sí, porque me imagino que un futbolista se da cuenta cuando deja de... Cuando empieza a perder un poco la ilusión, lo que dices, no solo de los partidos, sino de ir a entrenar, ¿no? Porque hay jugadores que dicen, no, yo jugaría, lo de jugar el domingo sí, pero lo de entre semana, pero si tú entre semana ves que sigues teniendo ese gusanillo, eso va bien, ¿no?
Sí, claro, por eso es lo que te digo, una vez pierdes la ilusión o ir a entrenar o... Yo le doy mucho valor a una charla o a lo que quiere proponer el míster durante la semana contra cualquier tipo de rival. O sea, creo que es un aprendizaje para los futbolistas. Igual los jóvenes, como yo también fui joven en su momento, no le das tanto valor y hoy en día pues yo le doy muchísimo valor a eso, a cómo trata de presionar, hoy tratar de salir en tres, en cuatro, o sea, ver también esas cosas tácticas que a mí me gustan. Y siempre digo que no quiero ser entrenador porque sería volver otra vez al ruedo de césped, viajes, ponerte las botas otra vez. O sea, yo si me retiro, pues para echarme a un lado y echar una mano al club, pues desde donde sea.
Sí. Es que tú eres otro enfermo del fútbol. Has dicho que Michel y
Sí,
Giralde
la
son dos
verdad.
enfermos del fútbol, que tú eres otro. Por eso te gustan las charlas. Porque hay muchos futbolistas que dicen, joder, que no me hace falta tanta charla táctica, ni
Sí,
tanto vídeo, ni tanto.
justo.
Sin embargo, a ti te mola incluso, te gusta.
Sí, a mí la verdad, y lo tengo hablado con el míster, que a mí a veces se me hacen cortas porque quiere dar información a veces en 10 minutos, claro, para que a lo mejor hay un extranjero que no domina tanto el idioma y no se te queda allí dormido, por decirlo de alguna forma, o tratar de explicarlo, pero a veces no es fácil, más teniendo pues, partidos con Europa. Esta semana tuvimos un día pues, para prepararla. El partido contra Mallorca, el tipo de presión que queríamos, cómo íbamos a jugar, más o menos pues el tipo de futbolista que nos íbamos a enfrentar, pues a veces es difícil, pero a mí con partidos así entre semana me encanta porque tienes que ir cambiando el chip pues, casi cada día.
¿Y qué es lo que más te gusta? De lo que cuando explica Giraldez, por ejemplo, en este caso tu entrenador, pero ¿por qué dices a veces se me hacen cortas? ¿Qué es lo que más te mola de ese tipo de charlas y donde más crees que aprendes o lo que mejor le puede sentar al equipo o a ti en particular?
No, pues lo que te decía, sobre todo las formas de atacar al rival y la formación que vamos a jugar. A veces quiere, cuando jugamos con tres, jugar con los carrileros bajos. Otro día quiere jugar con 4-3-3 y poner los extremos bien abiertos y que el lateral pues se sume por dentro. O sea, son variaciones tácticas que a mí me gustan en el día a día y que nuestro entrenador pues le da muchísima importancia. Ya se ve también pues con los buenos resultados y con las cosas buenas que nos da, que no le tiene miedo a nada.
¿Y crees que a la mayoría de compañeros que tienes en el vestuario se le hacen cortas también? ¿O algunos se le hace larga y te tira de la camiseta y dice,
Bueno,
Yago,
pues
Yago, dile que pare, macho, dile que pare ya, venga?
habrá de todo un poco. A veces cuando hay vídeo, algunos me dicen, dile al míster que sea más corta como capitán o vamos a tratar de una semana larga de que hay dos o tres vídeos, pues que sean más cortos. Otros me dicen que no lo entendió bien, que se lo explica el analista. No sé, hay todo tipo de punto de vista.
¿Cuánto dura un vídeo, más o menos? Que se habla mucho de esto, que los vídeos se le hacen largo a los futbolistas. ¿Cuánto dura una sesión de vídeo? Para analizar al rival, ¿no?
No,
Generalmente.
no. Sí, para nosotros no dura mucho porque también da muchas directrices el míster entre 10 y 15 minutos. Sí es cierto que cuando estuve, por ejemplo, en el Sevilla en 2014-2015, tengo estado con Emery pues 45 minutos de vídeo
¡Ostras!
y alguno dormirse, porque claro, no entiende a las 9 y media de la mañana alguien, imagínate un francés que acaba de llegar, que no entiende el español y le ponen 45
¡Ostras!
minutos de vídeo viendo al rival.
Hombre, ahí quizá no me meteré yo a juzgar a nadie, pero igual es un poco
Y a lo
excesivo,
mejor.
¿no?
Claro, hay pues todos tus puntos de vista. La verdad que a Emery tampoco le fue muy mal su carrera dando 45 minutos de vídeo. La verdad que le fue excelente para que veas que a veces pues no todo sirve.
Sí. ¿Quién se dormía? ¿Se puede decir el nombre de alguno que se durmió o no?
No, algún extranjero.
¿Algún extranjero?
Sí.
Oye, ¿y Rafa Benítez también ponía vídeos muy largos o no?
Sí, a ver, no tan largos no los ponía, pero sí de 10 o 15 minutos, porque hoy en día, pues bueno, hay muchísimas herramientas para el entrenador, pues para ayudarlo y muchas personas en el staff, pues para darle ese apoyo para lo que quieren en el día a día y también en el partido, porque a veces vemos lances del entrenamiento que quiere que mejoremos cuando hacemos alguna salida de balón, por ponerte algún ejemplo diferente.
Fíjate, Xabi Alonso, ¿no? Que se comentó mucho que a los jugadores del Madrid se les hacían largos los vídeos del entrenador, de Xabi Alonso, ¿no?
Sí, por eso está ahora las jornadas nuevas de entrenadores, pues por poner un ejemplo, nuestro entrenador, Xabi Alonso, o mismo Íñigo Pérez, el del Rayo, o Michel, por poner otro ejemplo diferente, no tan joven, me refiero, pues bueno, traen más ese estilo de táctica, lo que te decía hoy en día, además de que nos está llevando a este tipo de entrenadores, a este tipo de juego, más táctico, más físico, mucho a veces hombre a hombre, pues por todo el campo, pues bueno, son diferentes a lo que había hace 10 años, pues por ponerte un ejemplo.
Oye, ¿a quién estás viendo mejor? ¿Tú crees tan analista de fútbol? Hoy has estado viendo el Alavés Girona. ¿A quién estás viendo mejor? ¿Al Madrid? ¿Al Barça? En esa lucha por el título, ahora intercambio de liderato, un punto arriba, dos arriba, ¿cómo los ves?
Pues bueno, la verdad que está en una lucha constante. Yo pensé que el Atlético no se iba a caer tan pronto de esa lucha, con los dos grandes por potencial de plantilla, porque creo que en jugador por jugador, para mí ahora mismo creo que tienen la mejor plantilla de la liga, sobre todo después de reforzarse en el mercado invernal, pero la veo muy, muy igualada. Ya ves que, como te decía antes, cualquier partido, ya no solo en casa, sino fuera de casa, se le puede complicar a cualquiera de los grandes.
¿Y entre Madrid y Barça, no ves a uno mejor que otro?
No, porque como te digo, ahora el Barça ganó en casa, el Madrid perdió fuera. Igual para la semana el Madrid gana en casa, el Barça empata fuera y están empatados a puntos. O sea, están los dos en una franja muy, muy pareja, que cada partido pues se puede caer para un lado o para el otro.
¿Quieres al Depor en primera el año que viene?
Sí, yo siempre lo he dicho, sobre todo creo que es bueno pues para Galicia tener muchísima más repercusión, para toda la hostelería, para los aficionados. Creo que sería un partido precioso, tanto en Balaídos como en Riazor.
Y en caso de que sigas jugando, que como hemos dicho antes, si te sigue respondiendo el físico, tu cabeza está todavía para seguir jugando y para seguir entrenando, ¿lo harías en el Celta siempre? Porque también he leído por ahí, he escuchado que había ofertas de Arabia. ¿Eso de Arabia, tía, qué te suena?
A chino, como en su momento. Pues China.
Vale. Lo de Arabia Saudita no, es una
siempre
China.
Siempre lo he dicho, lo he recalcado ya desde que volví hace 10, 11 temporadas, en el 2015. Sí. Pues bueno, que yo volví a mi casa para estar el máximo tiempo posible mientras me quisieran aquí.
¿Pero has tenido ofertas de Arabia?
No, de Arabia no, sí, algún ofrecimiento hace un par de años, pero nada, porque yo siempre he sido muy franco en mis declaraciones y lo he tenido siempre muy, muy claro.
Sí, ya sabes que hay gente que dice tal, luego te digo, a ver si te va a venir el Al Nassr de Cristiano, te dice, toma, Yago, 100 millones, venga, vente para Arabia dos temporadas.
Yo estoy muy contento en mi casa, la verdad.
Ahí estás bien. ¿Y con ganas también de ser director deportivo o...? Quiero decir, ya te empieza a pedir el cuerpo serlo, que nos has dicho varias veces que te gustará hacer de eso, ¿no? Pero ¿ya te pide el cuerpo también empezar a hacer de eso o no?
Sí, la verdad que es algo que me gusta y que me apasiona, nunca lo he ocultado, la verdad, y bueno, es algo que hablo también mucho pues con Marco Garcés, con Alex Otero, pues las personas que llevan la dirección deportiva en el club, y estoy al tanto pues de casi todas las... No de las decisiones, por supuesto, porque yo soy futbolista, pero sí de seguimientos de futbolistas, o en los mercados me preguntan por algún jugador, o que hable con algún compañero, o preguntar referencias de otro. O sea, estoy muy apoyado en ellos, pero a la vez soy futbolista, ¿no? Claro, no puedo meterme en temas de negociaciones. Yo como compañero pues con otros, y que intento ayudar al club, por supuesto, porque yo siempre estoy pues por la labor de ayudar al club, pero sabiendo pues en el puesto en el que estoy, por supuesto.
Totalmente. Pues nada, has visto también, te has enterado también de lo de Yagoba, ¿no? Hace un rato que han confirmado...
Sí, justo estaba viendo el partido y lo comentaron.
Sí, sí. Yagoba Arrasate, destituido, el entrenador del Mallorca, al que ayer le marcó dos goles Yago Aspas. No es el culpable de que hayan echado a Yagoba Arrasate, Yago Aspas, ni mucho menos. Es el fútbol, que esto es lo que tiene, ¿no? Los nervios, las prisas y la clasificación, que es lo que manda Yago, ¿no?
Sí, los resultados hoy en día estamos... sobre todo en la industria del fútbol, vamos al resultado, y lo que no funciona pues se cambia. No es fácil echar a un entrenador que a 23 futbolistas.
Totalmente.
Y es fácil y sencillo.
Totalmente. ¿A qué hora entrenáis mañana?
10 para 11.
10, pues son las 12 y media.
10 en la ciudad deportiva.
Sí, sí, ya las 11, eso es una hora antes, y a las 11 entrenar. Te vamos a dejar que descanses. Solamente saluda a los miembros del Sanedrín, que ya están por ahí. Voy a hablar de fútbol con ellos. Y si te quieren decir algo, que están por ahí ya Álvaro Benito. Hola Álvaro, muy buenas.
Buenas noches, Manu. Buenas noches, Yago.
Hola Rafa Alcorta, está por ahí. ¿Qué tal, Rafa?
Buenas noches, Yago. Qué envidia me da buenas esos noches. Años seguir jugando al fútbol. Madre mía, qué envidia.
Raúl Ruiz y José Mari Vaquero, que están por ahí. Hola, Raúl. Hola, José Mari.
Muy buenas noches, Yago.
Hola, buenas noches a todos.
Y no sé si está Kikorro, Kiko Narváez, que enseguida se está conectando Kiko. Claro, como ha dicho Yago Aspas, que el Atlético. No, es que ha dicho Yago Aspas que el Atlético cree que tiene la mejor plantilla, y ha dicho Kiko, no quiero ni conectarme. Pues nada, enseguida se conecta Kiko. Kiko. Qué envidia, ¿no? Rafa, decías, ¿no? Con 38 joder. Tacos y ahí está, ahí lo tienes, ¿eh?
No, nada más, a mí, a ver, que es el típico jugador que nos gusta a todos, porque es que tiene una capacidad para, lo que decía él, adecuarse a los tiempos me parece lo más difícil para un futbolista. Y entender el rol que él está entendiendo también me parece que es un ejemplo para otros muchos veteranos que también siempre andan ahí, que se enfadan, no sé qué. Yo creo que tienes que entender cuál es tu momento en el equipo cada año que pasa, y ojalá podamos verle un año más, obviamente.
Sí, sí. Y si no, ya sabes lo que quieres ser, lo que tú fuiste, entre otras cosas también, ¿no?
Pues te digo una cosa, que se vaya preparando. Que tampoco es fácil.
Tampoco es fácil.
Hay que saber cada uno en su momento. Pues bueno, como decías, yo ahora entiendo que no puedo jugar todos los partidos por los 90 minutos, y cuando tenga que ser 10-10 y cuando sea pues ningún minuto, pues ningún minuto, ayudar a los compañeros y seguir trabajando pues al día siguiente. Sí que el míster me lo dice muchas veces, que a veces pues no es fácil con lo que he sido yo en mi club, en mi casa, pero bueno, hay veces que hay que entender la situación. Yo sé que los compañeros también vienen apretando fuerte, y ojalá tuviera yo pues 25 años como tienen, o 22, muchos compañeros de hoy en día.
Pues nada, Iago, que gracias por esta charla, como siempre, que es una delicia hablar contigo siempre y hablar de fútbol, que es lo que más te gusta y lo que más nos gusta escucharte. Así que sí, que siga la racha, a ver el jueves contra el Pau si rematáis la faena, y a seguir sextos en la liga, pues, y a seguir metiendo goles, y a seguir haciendo el 6-7 este, que no se te olvide, la próxima vez para tu
juego. Ojalá. No, ya una ya llegó.
Con una ya vale, ¿no?
Bueno, sí, ya bueno, llega. Bueno. Buenas noches y muchísimas gracias.
Chao, gracias a ti. Hasta luego, Iago. Iago Aspas, en directo desde Vigo ahora mismo, antes de ir a entrenar mañana por la mañana. Qué interesante, ¿eh? Escuchar a un futbolista en esa mirada, ¿no? Cuando estás a punto de decir adiós, pero todavía. ¿Qué va a ser?
Entrenador seguro.
Sí, pero él dice que no quiere serlo.
No sé, ¿eh? Yo pues creo que le veo más en los despachos.
A mí me parece que le va a picar el gusanillo. Ya sé
pues
que
yo tampoco lo descarto, fíjate.
En varias ocasiones, pero da esa sensación desde fuera, ¿eh?
Sí, sí. Tampoco lo descarto, la verdad. Es que se pone a hablar de fútbol, ¿no? Como dices, son.
Claro. Claro, y luego.
Igual se le queda corto lo del despacho, ¿no?
Exacto, a eso voy, que quiera ejecutar, ¿no? Que dice, joder, pues voy a plantearlo, voy a poner mi sistema, voy a ver cómo juego, no sé. Da ese tufillo.
Sí, sí.
Aunque bueno, él ha dicho que no.
Él ha dicho que no, y que por otra vez ponerte las botas, los viajes, no sé qué. Bueno, ya veremos.
Sí, pues como director deportivo tiene que viajar más que como entrenador, ¿eh?
Claro, sí, sí, igual dice, igual también le toca viajar. Mira, ya está Kiko Narváez por ahí. Hola, Kiko.
No, Kiko.
¿Qué pasa, chavales? No.
¿Qué pasa,
noches,
hijo?
Ahí
¿cómo
está?
Pues muy bien. ¿Cómo estás?
¿Con qué energía has entrado, Kiko?
Sí. He pegado un cabezazo, que han venido unos amigos míos para ver el partido mañana, y fíjate.
Ha salido
ya
un poquito.
Y ya te temes lo peor, ¿no?
Ha salido un poquito.
Por si acaso. Vamos a salir hoy por si mañana.
Oye, ¿has oído lo que ha dicho Iago? Que tiene el Atlético para él la mejor plantilla, jugador por jugador.
Pues sí, pues están las cosas mal hechas. Pues si algunos tienen el doble de presupuesto y el que tiene la mitad de presupuesto tiene peor plantilla, alguien gasta el dinero mal. Yo creo que posiblemente pueda que sea la que, jugador por jugador, ¿no?, estén igualadas por jugadores. Pero después, en líneas generales, yo si veo el 11 del Barça y el 11 del Real Madrid, bueno, lo hemos hablado ya muchas veces, sí, Manu, sí, a mí, exceptuando Llorente, a este Julián no. Pues pocos jugadores del Atlético de Madrid a lo mejor pondría titular en el Barça o en el Real Madrid.
Bueno, oye, y lo de los vídeos, que hemos hablado mucho, has visto, ¿eh? Dice Iago, a mí se me hacen cortos cuando son de 15 minutos.
Oh,
15
enfermo,
minutos.
Claro,
dice, sin embargo, a otros jugadores se les hacen largos, ¿no? Y luego entrenadores como Unai Emery, que les ponía 45 minutos de vídeo, ¿no?
Pues, claro, es la diferencia de la época nuestra, ¿no? Y también pues la libertad que teníamos de estar jugando, y que ahora está todo tan sumamente planificado, y que hay más gente que no se salta el guión, y quizá era un fútbol a lo mejor más bonito, más atractivo y menos físico. Ahora que si saben que la zona de calor, que si repite esfuerzo, vídeo individualizado, Manu, de 3-4 minutos píldora en el que coja al defensa, al delantero, al centrocampista, para hablar del rival, y al final después lo que muchas veces estamos viendo en muchos de los partidos, que algunos de ellos y la mayoría para mí son un coñazo, sinceramente. Sí.
Y ahora hay vídeos, Kiko. Antes
yo diapositiva con el Rigosaki,
me daba,
era lo que me comía.
Y a mí folios, por para claro, que lo recordara.
Bueno, o sea, es que ha cambiado sí, el deporte, la manera de jugarlo, la manera de analizarlo, la manera de prepararlo, la manera de entrenar,
sí, todo.
Ha cambiado todo, ¿no? Y yo creo que ahora es una herramienta indispensable. Los jugadores quieren ganar. Y para ganar necesitas información, porque los demás lo van a hacer.
Claro, exacto.
Los demás van a tener todas tus tendencias de ataque, defensivas, dónde tienes los agujeros, cuáles son tus virtudes, qué jugadores, cuántos esfuerzos realizas. O sea, es una locura lo que... Pero bueno, se ha perdido algo por el camino. Yo estoy con Kiko. Obviamente, antes había más libertad. El jugador tomaba muchas más decisiones,
claro,
¿no?
Sí.
Más improvisación. Sí.
En esta época, la figura del 10, Alvarito, ya no existe.
Es verdad. Fíjate lo que ha dicho, ¿no?
Un petito de eso abajo, de que lo controla, y dice, el 10 ese de turno.
Sí, sí. Dice Yago, los jugadores de antes de la calle, que eran los cracks, no sé qué, seguramente ahora no tendrían sitio en este tipo de equipos, ¿no? Este tipo de fútbol de ahora, tan físico, más táctico, más...
Bueno, yo no sé si estoy tan
te
de acuerdo,
adaptando.
Yo tampoco, José.
Creo que te terminas, si vive época...
José Mari, sí.
No, que lo que tengo que decir, yo no sé si estoy tan de acuerdo en el tema de la libertad del jugador. Yo creo que yo he tenido un entrenador como Tosa, he tenido un entrenador como Cruyff, y eran durísimos, exigentísimos, y en cambio les encantaba que los jugadores tomaban decisiones dentro del campo. Lógicamente, claro, para competir tienes que tomar tus propias decisiones tú mismo en el campo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido... La
decisión se toma más fácil cuando el físico se baja y no se trabaja como a día de hoy lo hacen, ¿eh? Porque a la hora de currar, yo veo partidos de nuestra época y los veo ahora, y yo veo en el tema del ritmo hay una diferencia muy importante.
Hacen casi 4 kilómetros más que...
Sí, sí, total.
Y a la intensidad que lo hacen. Y eso que se juega en un espacio más reducido, ¿eh?
Sí.
Estamos de acuerdo, pero si estuviéramos nosotros ahora, seguramente también estaríamos en esos 4 kilómetros.
Hombre, claro, José Mari, claro, hubiésemos entrenado para ello. Y además que los buenos futbolistas, quiero decir, al final los que acaban decidiendo igualmente ahora, que se han acercado las obviamente los niveles por el físico, por la táctica, por la organización, por el entrenamiento, por la preparación, ¿no? Pero al final los que acaban decidiendo los partidos son Lamine, Vinicius, Mbappé, Dembélé, o sea, que al final los buenos jugadores, los que son diferentes,
sí,
los que tienen el talento diferente, sí, se acaban imponiendo a eso.
Y el Haaland, y el Harry Kane, y el otro, y Vitiña en el mediocampo, y
pero
Pedri
que
en
se
el ponen
el mono a la hora de currar,
claro, exactamente, bueno, eso, claro, es, eso es.
Ahora no te puedes escaquear del otro.
Alvarito, es que había momentos en el que...
Antes sí.
Antes el figura decía, bueno, este ya
era figura para todo.
Ahora es que en la cabeza te sale la baliza esta, Manu, y se te ve todo el mundo en el campo,
Es difícil encontrar un tío en medio campo como Pedri que te hace 12.700 o 13, pero sí que es verdad que, oye, que venimos de hace 4 o 5 años donde teníamos Iniesta, Xavi, Modric, Kroos, que, ojo, que no
corrían también.
No tanto, lo que pasa es que su cabeza iba un poquito más rápida que la cabeza de otros, muchos.
Yo he visto los datos de Xavi y de Iniesta en aquella época y Xavi no paraba,
Sí.
O sea, Xavi corría mucho, no paraba.
Xavi más
a su ritmo, José Mari, pero... Eran jugadores que eran muy buenos.
Talento, pero físico. Y Modric, Kroos.
Lo de Modric y Kroos, aunque no parecía, no paraban.
Modric le está dando la vuelta al cuenta kilómetros en Italia. No va a parar, vamos, de hacer kilómetros. No,
pero aparte la calidad,
Sí.
Bueno, claro.
Su cabeza, cómo iba,
Una locura. Pero en cuanto lo decías, lo de los entrenadores, Manu, y la información... Yo creo que la cuestión es la capacidad que tienen, para mí, los buenos entrenadores de dar la información suficiente
precisa a los jugadores.
Porque yo he conocido y he trabajado con entrenadores que les dan muchísima información, ¿no? Y tienen los analistas, todos tienen sus analistas, les dan montones de datos, de porcentajes y tal. Y luego cuando llega algunos de ellos, digo yo, cuando les llega todo eso a la mesa, lo resumen rápido. O sea, lo resumen rápido. Y en 15 minutos, tú ya sabes contra quién vas a jugar.
Y luego hay entrenadores que quieren dar la misma información a todo el equipo, y hay entrenadores que dicen, no, al lateral izquierdo que se va a enfrentar a no sé quién, le voy a dar esta información, dos datos a este. Y al central le voy a dar otro diferente, y al delantero le voy a dar otra información diferente.
Hermano, es que tienen tanta gente a su alrededor trabajando para ellos, que para ellos es muy fácil el decirle este tipo de cosas resumidas a los jugadores para que lo asimilen. Porque si te enrollas mucho... Hay jugadores
que se duermen y que desconectan, les cuesta cogerlo. Bueno, ha dicho Yago que en el Sevilla había algún jugador que se dormía con las charlas de Emery de 45 minutos.
Una vez encontré aquí lo de Pep Guardiola, la anécdota de un jugador en el Bayern de Múnich. Sí. Que era antes los entrenamientos, si nos quedamos con 10, que si jugamos con 11, que si el equipo rival esto, que si jugamos con 4, jugar con 5.
Plan A, plan B, plan C y plan J.
Y hubo un momento que expulsaron a uno del otro equipo y le dieron un papelito y Rafinha, el lateral del Bayern de Múnich, empezó a mirar al banquillo porque dijo, oye, le han expulsado a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no se acordaba de todo lo que habían estado hablando.
Plan J, plan M, plan... Bueno, antes de que nos vayamos a Barcelona, que tenemos hoy otro precandidato, el tercero que nos falta por escuchar en el larguero, os pregunto tres titulares, sobre todo esta semana de Champions. Kiko, ¿qué sensación mañana? Bueno, la sensación de que es un día grande, que no se puede fallar, porque no sé, porque es un día muy importante.
No se debe, Manu.
Pero cuidado con este equipo.
Partido bueno y serio, pues son chavales muy descarados, con mucha personalidad, que no tienen nada que perder. No sé si el otro día en la alineación había seis jugadores entre 21 y 20 años. Que te curran, que te trabajan.
Tienen
y
mucho
te
ritmo, Kiko.
Sí. Joder. Mucho ritmo. Estábamos viendo Rafa y había 3 de 20, 3 de 21, después 2 de 24. Y chavales después que juegan realmente bien a la pelota, que si hace un partido serio después. Sí. Está acumulando gente como Cardoso, como Baena, como el propio Griezmann, el propio Ruggeri, que están creciendo y será un partido en el que tienes que demostrar, pues coño, personalidad. Presionarle a ellos arriba porque suelen sufrir, porque una vez que rompen esa línea de presión te pueden crear problemas. Pero optimista de cara a lo que es el partido de mañana, porque el equipo, yo creo que los dos últimos partidos va creciendo y va sumando gente. La duda es la alineación, no sé si será un poquitín más valiente el Cholo de lo que nos podemos esperar en el centro del campo, porque ahí está Coque, pero no sé si le acompañará Cardoso o Baena, y después no creo que cambie con Griezmann, Juliano, Julián y Lukman en la parte de arriba. No,
¿y lo vas a sacar a Sorloth?
Pues
que está, viene de Marcos, los, ¿no?
Vaya tela, ¿eh?
Escucha, Rafa, yo lo sacaría, pero yo creo que es lo que va a hacer el Cholo. Pero en mi equipo, si yo lo tuviese,
pondrías que
hacer,
a Sorlo titular
Griezmann
mañana.
Griezmann y Sorlo, que es la parte de arriba.
Hombre, bueno, veremos a ver mañana qué pasa. 7:45, ya lo hemos comentado antes con Talavera. Y el Madrid el miércoles, Álvaro, que vuelve a las andadas. Vamos a ver el pasado mañana que Madrid toca, después de lo que vimos en Pamplona otra vez, ¿no?
Bueno, yo creo que tocará un Madrid serio, responsabilizado, como el que vimos en Lisboa seguramente, porque es un partido muy importante. No lo afrontas con la misma mentalidad sabiendo que no hay red abajo, ¿no? Y el equipo es cierto que sin hacer partido no brillante en lo ofensivo, pues concedió muy poco. Yo creo que el resultado es bueno. Si el Madrid hace un partido bueno en lo defensivo, solidario como hizo en Lisboa, pues obviamente no debería pasar nada raro. Pero bueno, ya sabemos que este año el equipo, ya el año pasado, pues está un poco irregular y
desconexiones, ¿no?
Hay que salir mentalizado y con la certeza de que lo vas a hacer, de que cumpliendo con las obligaciones lo vas a hacer. Lo que pasa es que hay muchas incertidumbres, ¿no? Pero cuál es el estado de Mbappé, que se le ve que ya no se echa las carreras estas de inicio de temporada, ¿no? Largas de donde
no, ahora mismo no.
No tiene esas arrancadas de eliminar rivales y bueno, pero pues eso, hay que pasar esta ronda. O sea, es que no hay otra, porque si no la temporada
para el Atlético es importante, imaginas también para el Real Madrid, caer ante el Benfica en 16avos de final de la Champions, lo que puede ser.
Sería terrorífico, sí.
Y todo esto, ahora le pregunto a José Mari por el Barça, líder de primera otra vez, después de la victoria de ayer, pero todo esto sin Prestiani el miércoles, que no os he preguntado, pero no sé vosotros qué os parece esto de la sanción provisional de la UEFA, mientras sigue la investigación abierta, para que no juegue el miércoles.
No sé, Manu, es que no...
Ya sé que es un tema muy difícil de poder demostrar, pero...
He leído algo por encima de cuáles sean los argumentos para que Cristiani... Pero no me parece... O sea, no encuentro una respuesta muy
no te
muy
convence
lógica,
no te convence
porque no me convence no tengo muy claro por qué lo han hecho. Si han hecho eso es porque creen que el chico dijo lo que todos creemos que dijo. No sé, me parece algo un poco turbio y de verdad me parece una cuestión muy complicada.
Yo estoy de acuerdo con Rafa 100%, no lo entiendo. Y creo que crean unos precedentes que habéis hablado antes, que hay alguno, pero realmente este tipo de precedentes, está claro que todo el mundo estamos en contra del racismo, esto no hay ninguna duda, pero dicho esto, creo que las cosas hay que hacerlas desde la claridad, y esto es desde la duda, y la duda, sí, entonces puede haber no mil claro. dudas de mil claro. situaciones. Sí,
claro. La explicación que ha dado el periodista con el que has conectado antes, sí. Nuno Manu, Luz, de, sí. exacto, yo creo que es clave. O sea, la reacción del cuando le expulsaron, bueno, cuando fue lo del Slavia de Praga, el futbolista sí, que sí. luego le echaron 8 partidos, la reacción de los futbolistas que hay alrededor es inmediata. O sea, saltan todos como tigres a sí, por él. Sí. Y en la reacción de que hay en lo cual le diga, que no es que duda que se lo diga, ¿eh? Digo la reacción, sí, por sí, ejemplo, sí, sí, sí. Camavinga, que es el que más cercano está, no dice nada. Mbappé está más lejos, que es el que uh-huh. ratifica que se lo ha dicho 5 veces, y a eso se agarra el Benfica. Y yo creo que es una buena arma a la que se agarra. Lo que pasa es que se han querido, yo creo, que curar en salud lo sí, que tú decías, sobre todo,
que quitar, no se apestar, el
exactamente, que llegue aquí y que crees el mal ambiente.
Pasamanos, saludo, el himno de la Champions y que pueda pasar ahí cualquier cosa.
Manu, imagínate chapuza, que se le declara inocente más adelante. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Repetimos el partido contra el Real Madrid o le dan un caramelo al chaval? Claro. ¿O qué pasa?
Una chapuza.
¿Qué hacemos?
Para mí es una chapuza.
Para mí es una chapuza. Yo eso de hablar de suposiciones y supuestamente de un chaval, yo no sé, si le pasase a un compañero mío como a lo mejor Juninho en su sí, época, sí. pues no lo sé. Lo mismo me meten un multazo al equipo y no tenemos más remedio que ir a jugar. Pero me dan ganas de ser solidario con él y a lo mejor no ir ni a jugar el partido, Manu. Porque es que estamos hablando de supuestamente de sí. suposiciones. Oye, que lo ha dicho ahora José Mari, tolerancia vamos, cero, lo está, de todo. Claro.
Aquí no, perfecto, no estamos pero, bajo sospecha en este caso, vamos.
Que, claro, pero es que.
No estáis ninguno. Vamos.
Pero es que a mí me choca que se deje a un chaval sin poder jugar cuando es que no hemos visto ninguna imagen. No, es que se supone porque salió corriendo. Ya, pero ante suposiciones en 2026, no sé, a mí me parece. Un precedente muy, muy peligroso. Alguien que se ponga la mano en la boca. Aprovecho yo para decirme que me ha dicho que sí, soy sí. un gitano sí, de Jerez y ahora qué por lo que pasa.
Lo que está claro sí. que se debería hacer algo claro, desde ahora con el tema de
la camiseta y la boca, ¿no?
De taparte. Claro. Claro. El que se tape me da igual, como se está diciendo, si quedamos a tomar unas cañas. Sanción. Para decir algo.
Quizás sea una forma de evitar que se puedan esconder debajo de la camiseta para llamarle
la mano. Te puedo decir lo mismo sí, sí. con la mano.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Hago la pausa y me voy a ir a Barcelona. Le quiero hacer una a José Mari sobre el Barça y me voy a Barcelona que tenemos protagonista. Venga.
El Larguero con Manu Carreño.
Enseguida me voy a Radio Barcelona, que está allí Xavi Vilajoana, el tercer precandidato, además de Joan Laporta, con Jordi Martí y con Adrià Soldevila. Pero quería preguntarle una a José Mari, bueno, y a todos por el Barça, que aprovechó el fallo del Madrid en Pamplona y ayer, sin hacer un gran partido, José Mari, pero solvente, 3-0 ante el Levante y sobre todo la buena noticia de la vuelta de Pedri, ¿eh?
Bueno, yo creo que recuperó un poco la energía, es verdad, estamos de acuerdo, también lo dijimos ayer en la retransmisión, sí. que no fue un partido sensacional, pero sí que hubo muchas cosas positivas, ¿no? Después de los últimos partidos y sobre todo el último, donde la segunda parte contra el Girona realmente fue muy flojo, sobre todo en general, de energía, de táctico, individual, colectivo, de todo, pues mira, se ganó, al final creo que cosas positivas, pues que el chaval, el Bernal, yo creo que cada día está entrando un poquito más y en esto el entrenador yo creo que está siendo muy inteligente, la recuperación de Pedri y también piensa una cosa, que de los últimos 9 partidos prácticamente el Barça no había, o sea, siempre había encajado goles, ¿eh?
Sí, y ayer, dejar la portería a cero. Sí.
Efectivamente, de los últimos 9 solo el Mallorca creo que fue y ayer los 2 únicos partidos, por lo tanto pues mira, es algo que va muy bien al Barça porque además con el tipo de fútbol que hace ahí en medio campo pues es muy muy interesante.
¿Quién se cabreaba más de los 5 cuando os quitaba el entrenador?
No, mira, hay una, mira,
Vaquero,
te voy a decir
José,
mira, ¿sabes?
Rafa,
no, no,
Kiko,
mira,
Álvaro, Raúl, cuando se acaba de entrar en el 70, en el 80, decía la madre que te parió, que no me quites, no, coño.
A te voy a decir una cosa. No nos quitaban casi nunca. Mira, esa es la realidad.
Oye,
esa es la realidad.
¿Os acordáis ver, sí. del enganchón del Luis Aragonés con Eto?
Hombre, claro.
Sí, sí,
hombre,
del pecho.
Vale. Imagínate, no, pero fíjate sí. si eso pasara ahora. Es decir, ahora llega un momento wow. en el que ya hay una falta de, yo creo, de respeto de los jugadores, a los entrenadores, a los compañeros, que ya es algo que es habitual.
Sí,
o sea,
sí, es verdad.
Yo propondría no hablar cuando se enfadan, cuando les cambian. Es decir, yo creo que les gusta, les da morbo.
Sí. Y al revés, ¿os ha pasado? como a mí. A mí me ha pasado dos veces calentar desde el minuto 10 de partido.
Sí, y que no
y
te
no
saques.
Salir.
Bueno, eso es otra. Y... eso es igual que si te. Bueno, yo, eso es casi peor,
ahí sí,
¿no?
Sí que me cabreo,
yo, Yo tuve un compañero en el Madrid que le hicieron estar toda la segunda parte calentando. Y cuando le fueron a sacar faltando 5 minutos, se fue al banquillo.
Dijo que no, ¿no? Dijo
y
que no jugaba.
Y creo que realmente... creo,
eso no lo haría yo.
Yo
eso
estoy con José Mari, que hay que tener un respeto, pero creo que a aquel jugador le faltaron al respeto aquel día, ¿eh?
Sí, pero eso por
no,
ejemplo...
No sé,
pues
estoy de acuerdo con lo que dijo. Con lo que
yo
hizo.
No lo haría.
Eso era, pero... se supo quién era, ¿no? Eso no es un secreto, ¿no?
No. Y es un jugador que no se, es un jugador que no se metía con nadie, ¿eh? Un tío súper educado, pero... Oye, sí. No, fíjate que estábamos todos viéndole calentar y minutos y minutos y minutos y al final ya no sé, quedaban 2-3 minutos, tuvo toda la segunda parte.
Y dijo que no salía.
A mí me pasó en el Camp Nou, ¿eh? A mí me pasó en el Camp Nou. En el Camp Nou me tuvieron desde el minuto 10 calentando.
Es verdad, sí, sí, me acuerdo.
No fue en Copa, fue con el Logroñés en Liga. Desde el minuto 10, en Copa jugué titular, aunque no jugué más.
¿Y no te sacó?
Y no me sacó. Y en Huelva me pasó lo mismo. Y los de la grada de detrás, que cada ejercicio que hacía, hacían Y decía, ¡Quillo! ¡Dile al lío, puta! ¡Dice que te saque! ¡Quillo! Así, tío, todo el partido, tío.
Ay, pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo, de todas formas, no sé si me enfado más con los compañeros que van cuando están saliendo estos que son cambiados. Sí, por ejemplo, ayer Flick estuvo sensacional cuando dijo, he metido, ¿no?, a Brandy porque está entrenando fenomenal. Es decir, y los compañeros, cuando ayer a Lamine le estaba cambiando, le van diciendo como diciendo, bueno, va, no te cabres. ¿Cómo claro, que no te cabres? ¿Pero qué es esto? ¿Es una broma?
Totalmente. Es que además le quitó en el 88. Si es que dices, pero joder.
No hay por dónde cogerlo, Manu.
Vamos, te quita tu entrenador en el 88 y te cabreas. Vas que, vamos, que no es la primera vez.
Lo cuidamos para el partido ya totalmente ventilado, vamos, y 3-0. Sale un compañero. Es una muestra más que todavía le queda todavía mucho. A mí me tuvo uno calentando desde el minuto 25 hasta el minuto 75 y había acabado de venir de Milán cuando quise pasar el reconocimiento médico y me empezó a en el minuto 25 a calentar todo, bueno, una parte del Calderón.
Sí.
Kiko cabrón fuera del Calderón durante 60 minutos y me sacó con el partido 4-5-0 ya ganando los últimos 15 minutos y se me pasó por la cabeza decirle, pues va a salir tu prima. ¿Y qué va? Me puse mi espinillera a salir y me comí el marrón, que es mi profesión que tengo que hacer.
Exactamente. Pues nada.
Oye, Kiko, te digo una cosa, ¿eh? Todavía no me he recuperado, no he digerido el tema de la recuperación del pubis que te contaste el otro día.
Sí, ese tema hay que acabarlo, ¿no, Kiko?
No, pero tiene que ser una cena a todos nosotros, pues lo tengo que escenificar, hermano. Aquí la gente no lo va, no seas mamón, José Mari.
Ese tema queda
pero
para...
Pero hay que escenificar, puede, no, tengo que
vez,
hacer una cena.
O tal vez un podcast, si quieres, Kiko.
Que en una cena. Que
un
no,
podcast
que no,
con 5 o 6 episodios, lo vas contando poco a poco.
Que no, que esto es para nosotros.
Vale, pues ya está. Sí, que además nos está viendo Xavi Vilayuana y a lo mejor hay que...
Por ejemplo. Y que escuche ahora a este hombre,
no,
hombre.
No, por favor. Un abrazo a los 5, chavales.
Igualmente.
Claro, sé bueno.
Buenas noches. Adiós,
Kiko, Álvaro, Rafa, Raúl y José Mari. Pues está Xavi Vilayuana escuchándonos en Radio Barcelona. Hola, Jordi Martí. Hola, Adrián Soldevila. Buenas noches a los dos.
Buenas noches, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal? Y hola, Xavi Vilayuana. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al Larguero.
Muchas gracias.
Día ajetreado, ¿no?
Intenso y largo.
Intenso y largo. ¿A qué hora ha empezado esta mañana?
Pues mira, me he levantado a las 6 de la mañana porque he tenido que llevar a mis hijos al colegio. Joder. Y a partir de ahí, non-stop, hasta ahora, que de momento tampoco he parado, como puedes ver.
No, no, la 1 de la mañana, pues va a ser casi 24 horas, no, non-stop, ¿no? 24
horas. Le voy a dar la vuelta al reloj.
Sí, sí, casi.
Y mañana tiene un acto a las 10, o sea que se va a levantar temprano otra vez.
Sí. Oye, ¿no pasa nada con alegría?
Sí, hombre, claro que no. Estábamos hablando con los futbolistas del cambio de Lamine Yamal, que se enfadó, ¿no?, en el 88. Esto pasa, ¿no?, con los jugadores jóvenes, sobre todo con los jóvenes, ¿no?
Sí. Y va muy ligado al carácter. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que es por frustración, a veces es por cabreo, porque crees que no te lo mereces. Las causas por las que te puedes cabrear cuando te cambian son muchas. A todos nos ha pasado, a todos los que hemos jugado. nos ha pasado alguna vez, yeah. Por tanto no es ninguna novedad.
Usted que ha estado colaborando con Sandro Rosell y con Joan Laporta en el club, que fue directivo también en la época de Bartomeu, pero que ha estado muy directamente ligado a la cantera, porque fue director también de las categorías inferiores, conoce bien también cómo hay que llevar a los jóvenes talentos que a lo mejor son estrellas antes de tiempo, ¿no? No lo digo solo en el caso de Lamine, sino que hay que saber también educar a los chavales y aceptar que cuando te sacan es para que entre otro compañero, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no solo se trata de formarlos deportivamente hablando, sino que también a nivel personal. Y tienen que entender que forman parte de un grupo, claro. Tienen que entender que en un colectivo lo principal es el objetivo precisamente colectivo. Es una suma de individualidades y que el éxito personal tiene que no se puede anteponer al éxito colectivo. Eso lo tienen que entender desde pequeñitos ya.
¿Y qué hace una persona que ha estado tanto tiempo vinculada a la cantera del Barça y al fútbol y a las categorías inferiores y al césped y tal, queriendo ser presidente del Barça ahora?
Me lo hacen unos cuantos amigos esta pregunta.
¿Qué le atrae ahora a usted para querer ser presidente del Barça?
A ver, muchas cosas. Primero, la decepción un poco de ver en qué estado se encuentra el club. Al final, aparte de vivirlo en primera persona con el fútbol base, como responsable, también lo viví con la camiseta, ¿no? Y antes, 18 años, mi padre fue directivo con Núñez. Es decir, lo llevo casi en la sangre, ¿no? En casa es como mi familia, como mi casa, y me duele en el alma, sinceramente, ver cómo está el club. Además, siempre he pensado que donde se pueden tomar decisiones en primera persona en todos los ámbitos de un club es siendo presidente. Al final tuve la oportunidad de hacerlo respecto al fútbol base y respecto al fútbol femenino, pero yo creo que el Barça es mucho más y por eso me presento, aparte de la ilusión y la pasión por el club que amo.
Dijeron Víctor Font y Marc Ciria, que han estado por aquí también en El Larguero, con respecto a los arbitrajes y el Real Madrid, estas declaraciones. ¿Cree que los árbitros benefician al Real Madrid claramente?
Absolutamente. Desde hace demasiados años y desde hace demasiado tiempo.
En eso están de acuerdo todos los precandidatos, ¿eh?
¿Has visto? Será por algo, ¿no? Igual tenemos razón y todo.
Pero clarísimamente. Esto es una realidad de toda la vida. Yo de pequeño siempre he padecido los arbitrajes favorables al Madrid.
Quería saber si el tercer precandidato, Xavi Vilayoana, piensa lo mismo que Víctor Font y que Marc Ciria.
Mira, el tercer candidato lo ha vivido en primera persona en los terrenos de juego, porque yo cuando había jugado contra Madrid, pues también lo veías. Pero la verdad es que las estadísticas así lo demuestran, ¿no? Y yo creo que el problema por eso es de base, ¿no? O sea, el nivel arbitral yo creo que adolece mucho de la calidad que se requiere, pero es que además...
Eso es cierto.
Además,
en eso firmo debajo.
Pero es que además yo creo que tiene un motivo principal, que es que ninguno de ellos ha jugado nunca al fútbol. Y entonces decidir tomar decisiones en milésimas de segundo sin conocer la idiosincrasia del por qué se producen ciertas situaciones da pie a que se cometan mucho más errores. Si encima le añades que el VAR debería ayudar y no lo está haciendo, pues coges todo eso, lo pones en una coctelera y dan la enorme cantidad de errores que no se deberían producir.
Le voy a dejar que le pregunten Jordi y Adrià, le hago yo una más. ¿Pactaría usted con o bien Víctor Font o bien con Marc Ciria para unir sus fuerzas y derrotar a Laporta si fuese necesario?
Yo haría lo que fuera para que por el Barça. Y a partir de ahí, cuando digo que haría lo que fuera por el Barça, de hecho lo he hecho toda mi vida. Siempre que he estado al Barça lo he hecho por el bien del club, porque todos los presidentes pensaron que podía aportar mi conocimiento, mi experiencia, y eso no he dejado de pensarlo nunca. Y en ese sentido, siempre decidiré en función de lo que es mejor para el Barça.
Deme dos minutos y le doy la palabra a Jordi y a Adrià Soldevila, que tenemos que hacer una pausa rapidita y así no le interrumpimos ahora. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.